Me gustaría en esta mañana seguir con el tema que hemos venido mirando, pensando, reflexionando acerca de las emociones en la vida del discípulo. El discípulo es aquel no que confiesa que Jesucristo es el Señor, sino aquel que acomoda su vida a la voluntad del Maestro. Más que decir Señor, Señor, es si tu vida, si mi vida como discípulo reconoce el señorío de quién es el gobernante de nuestras decisiones. Y la palabra deja con claridad de que ser seguidor de Jesucristo es reconocerle como Señor. Que no nos podemos quedar con la mitad de la moneda y olvidar la otra mitad de la moneda. No podemos venir a Él para que Él venga a ser Salvador y no reconocerlo como Señor. Y que el señorío de Jesucristo debe de aplicarse y debe de ganar en todas nuestras áreas de vida, también en todo lo que es nuestro mundo emocional. Una de las manifestaciones del Espíritu Santo es el dominio propio. Y ahí entra todo el tema también de nuestras emociones. Vimos que somos hechos a la imagen de un Dios con emociones y que por lo tanto las emociones para el discípulo no es algo negativo. Las emociones no están en nuestra vida para simplemente complicarnos la vida y hacer de nuestra vida como discípulo algo muy complejo, muy difícil, y nuestro fin es con las emociones, pues ahí anularlas, eliminarlas y que no tengan papel alguno en nuestra vida. Esa no es la visión bíblica. Somos hechos creados a imagen de un Dios con emociones y las emociones no deben ser anuladas, pero tampoco podemos como discípulos ser gobernados por nuestras emociones. No deben ser anuladas, pero no debemos ser siervos de ellas. Y vimos en la última predicación ante la pregunta, ¿cómo puedo hacer yo que mis emociones se ajusten a la voluntad de Dios? Vimos tres pasos muy concretos y muy marcados también en el Salmo 42 y Salmo 43. Lo primero que nos enseña la palabra en cuanto a cómo educar tus emociones como discípulo es confesando tu batalla emocional delante de Dios. Esto parece muy sencillo, pero es esencial. Lo primero es no esconder tu batalla emocional. Si estás triste, si estás amargado, si estás enfadado, si estás temeroso, y eso te está afectando como discípulo, porque somos de carne y hueso, se dice, pues preséntaselo a Dios en oración. Leer los salmos. Están llenos de hombres, salmistas, que abren su corazón y expresan todo tipo de sentimiento, ¿eh? No solamente los religiosamente aceptados. Señor, eres el más grande. No, también hay Señor, ¿por qué? ¿Hasta cuándo, Señor? Los salmos de lamento son gran parte, algunos dicen que incluso un tercio de todos los salmos. O salmos de confesión, o salmos de confusión. Señor, no entiendo lo que está haciendo en mi vida. Confesar nuestra lucha emocional es el primer paso para que tus emociones vayan ajustándose a la voluntad de Dios. Dios no puede ser burlado. Confiésala y expresa tu lucha emocional. Y la segunda es que no solamente le confesamos, sino que nos predicamos a nosotros mismos. ¿Y qué nos predicamos? ¿La última tendencia filosófica del mundo? No, nos predicamos la verdad. No solamente confesamos, sino que también nos predicamos la verdad. Por eso la palabra está llena de promesas, de afirmaciones acerca de quién es Dios, de su bondad, de lo que Él ya ha hecho, está haciendo, de lo que Él acabará haciendo en el futuro. Por eso una y otra vez se nos insiste a recordar, a hacer memoria de lo que Dios ha hecho en tu vida? Hermanos, cuando estamos en una batalla emocional, creo que es fundamental no solo confesar, sino predicarnos. Predicarnos la verdad. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Se dice el salmista, espera en Dios, aún he de alabarle, salvación mía. Y Dios, justo unos versos antes estaba hablando de su batalla. Todos me dicen, ¿dónde está tu Dios? Yo me acuerdo cuando iba con el pueblo de Dios al templo, ¿por qué te abates, alma mía? Se insiste, se predica, se enseña a sí mismo la verdad, se aferra a las promesas. Y eso va a alimentar nuestro corazón a que no se deje dominar por las emociones del momento, sino que se afirme en la verdad eterna de Dios y sus promesas. Y la tercera idea para educar nuestras emociones es apoyándonos en la familia de la fe. Esto es algo que especialmente las iglesias locales de una ciudad como Barcelona debemos de hacérnoslo mirar. Tenemos que ser mucho más transparentes unos con otros. Dios no nos ha diseñado para tener una batalla en la fe, en el terreno emocional y en cualquier otro terreno como llaneros solitarios. Ese no es el diseño de Dios. Dios quiere que confieses en oración íntima cuál es tu batalla, que te prediques la verdad. Para eso Él nos ha dado sus promesas. Pero además Dios te ha provisto de una red de relación íntima que se llama iglesia, tu familia en la fe. Apóyate en ella. Pide que se interceda por ti. Toma a ese hermano, a esa hermana con la que tienes quizás más confianza y cuéntale. No vengamos simplemente para decirnos que estamos todos muy bien y después cada uno tiene la batalla por su cuenta. Y debemos de crecer en intimidad y en confianza para que podamos cada día más ser una iglesia de apoyo en nuestras batallas. Esto es lo que vimos. En esta mañana quisiera hablar de una de las emociones que quizás es la emoción más o una de las emociones más originales en el sentido de que está desde el origen, más apegada a nuestro corazón, como es la emoción del miedo, el temor, la ansiedad, el afán. Digo que es una de las emociones primigenias, más al principio de nuestra vida y que creo que nos acompaña toda la vida hasta el final. Porque creo que un bebé cuando nace lo primero que siente es miedo, inseguridad. No sabe cómo expresarlo y lo expresa con lloro como diciendo esto qué es. Con lo bien que yo estaba aquí calentito y de repente me han sacado, aquí ha pasado algo y expresa el lloro. Pero no es casualidad, me parece que tampoco es casualidad que es una o quizá la emoción primera que se escucha en labios de Adán después de la caída. Adán, ¿dónde estás tú? Oí tu voz y tuve miedo. Y a raíz de ese miedo, decide esconderse de la presencia de Dios. No es casualidad que, de alguna manera, el segundo Adán, Jesús, en la resurrección, sus primeras palabras a aquellas mujeres temerosas que vienen a la tumba sean: no temáis. Es una de esas emociones que la tenemos bien cercana a nuestro corazón. A lo mejor no te consideras una persona especialmente miedosa, miedica, cobarde. Pero yo os animo a que podáis analizar muchas de las cosas que hacéis. Y quizá en el fondo sí que hay un miedo a qué van a pensar, qué van a decir, qué va a pasar. Y seguramente mucho hay detrás de eso. ¿Qué es el miedo? En un sentido, el miedo nace ante la expectativa de daño, de perjuicio, de algo que tú estimas, algo que tú valoras y tienes una expectativa, una inseguridad de que esto que tú valoras va a tener un tipo de perjuicio, de daño, y eso te genera una inseguridad en miedo, de forma de miedo, que puede ir desde el terror al pánico, hasta simplemente un pequeño estrés. Pero es algo que tú valoras y que tú tienes una expectativa de que va a haber un perjuicio de alguna manera. Si yo tengo aquí una silla y yo veo que la silla es endeble, voy a tener cierto temor a sentarme. Pero claro, mi temor va a ir en relación a la estima que yo tengo del perjuicio que voy a tener. Voy a pasar vergüenza, ¿no? Si me caigo aquí, todo el mundo, ¡ah! Y me voy a poner un poquito colorado, pero poco más. Ahora, si yo voy al trabajo y empiezo a escuchar que parece que van a cerrar la empresa, tengo otra estima, otro valor, y este empieza a causarme otra ansiedad. No es lo mismo que la silla, pero tiene la misma relación. Si voy al médico y me dice, tienes una enfermedad grave, el valor de mi vida empieza, no es lo mismo. Pero el patrón más o menos sigue. Una expectativa de algo que tú estimas, que tú valoras, y que va a tener un tipo de perjuicio. Eso genera en nosotros una inseguridad. Y de ahí viene tanto la ansiedad como el pánico. El miedo tiene una parte buena. El miedo es una emoción que también nos previene de no malgastar algo de valor. Y de alguna manera Dios ha puesto en nosotros un temor que es sano. Un temor que genera en ti y en mí preservar lo que vale. Si tú ves a un bebé o un niño de 2 años acercándose al andén del metro, seguramente que lo vas a coger, ¿verdad? Pues, ¿por qué lo haces? Porque tienes miedo a que puede no... De hecho, yo creo que uno de los grandes temores de los padres es tener un hijo que no tiene sentido del miedo. Entonces tú coges el miedo que él no tiene. Porque te da una sensación de que un niño sin miedo es un niño que no tiene fronteras, y lo mismo le da saltar que un barranco que una silla. El miedo, por lo tanto, tiene una parte buena. Tiene una parte que Dios lo ha puesto en nosotros como preservación de algo que estimamos. Sin embargo, el sentimiento de inseguridad en el ámbito bíblico se entiende generalmente cuando nos produce miedo, inseguridad, ansiedad, se entiende en el ámbito bíblico, en el ámbito de la fe, como una falta de confianza, como una falta de fe. La palabra por eso nos insiste una y otra vez en no tengamos miedo, no temer lo que pueda hacer el hombre. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con el brazo de mi justicia. ¡Qué frase, eh! No temas. Ahora bien, cuando venimos a Lucas, al pasaje que hemos estado mirando, Lucas nos pondrá a Jesús aquí hablando a sus discípulos. Y para entender los pasajes que hemos leído del verso 4 al 7 y después del verso 22 al 32, el contexto de lo que está aquí Jesús enseñando es un contexto de aviso y de advertencia a sus discípulos. Si os fijáis, a partir del verso 4, como se ha leído, está a quién hay que temer. Pero a partir del verso 8 hay toda una reflexión acerca de confesar delante de los hombres o negar a Jesús delante de los hombres y su repercusión que tiene en el ámbito eterno. De alguna manera, la advertencia que Jesús está haciendo en todo este capítulo, no me estoy expresando con mucha claridad, pero quedaros con esta idea. Lo que está diciendo en este capítulo, o lo que está enseñando, es velar en cuanto a la realidad presente, teniendo en cuenta su efecto en la eternidad. Cuando tú me confiesas delante de los hombres, yo te confesaré delante del Padre. Cuando tú me niegas, yo te negaré delante del Padre. Poco más adelante hablará del rico insensato, aquel que empieza a hacer riquezas aquí y ahora Y dice en el verso 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? La necedad de querer ser aquí rico, cuando en la eternidad no tienes nada. A partir del verso 33 del mismo capítulo, se hablará de tener tesoros en el cielo. No te hagas tesoros aquí. ¿Veis? Continuamente la enseñanza es nuestra vivencia aquí en función y en perspectiva de la eternidad, del reino que viene. Y en este marco de enseñanza, Jesús nos hablará del miedo y de la ansiedad. Porque tenemos una tragedia. Y la tragedia que los discípulos tenemos es nuestra tendencia a temer por lo pasajero y a menospreciar y ser temerarios con lo eterno. Tenemos la tendencia a acumular ansiedad, angustia, temor, miedo, incluso fobia, pánico, a cosas que son momentáneas. Y las cosas que son eternas, de verdad, para siempre, a esas ni les prestamos atención, ni le tenemos ningún tipo de miedo. Esa es nuestra tendencia humana. Y ante esa tendencia humana, Jesús va a aplicar otro entendimiento. Fijaros que la enseñanza de Jesús a partir del verso 4 no es, hermanos, que no tengamos miedo en absoluto. El discípulo no está llamado a ser un hombre sin miedo o una mujer sin miedo. Ese no es el llamado. Sino a no ser vencido por un tipo de miedo. A no dejar que el miedo nos entre tanto en la cabeza y en nuestra manera de tomar decisiones, que acabemos siendo siervos de ese temor. Este va a ser el gran tema que Jesús va a poner. Y fijaros que Jesús va a dividir este tema en dos grupos bien distintos en cuanto a su extensión. El discípulo no debe de temer, verso 4, aquello que aun siendo terrible es solo temporal, momentáneo, parcial. Fijaros lo que dice el verso 4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Yo creo que esto lo escucha el cristiano, el discípulo de nuestro tiempo, y dice, ¿perdón? Como dice Alma, ¿perdón? ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que no le tenga miedo al que me puede matar? Hombre, termina diciendo, después nada más puede hacer. Y uno dice, claro, ¿qué más va a hacer? Me ha matado. Y sin embargo, en la lógica de Jesús tiene toda la lógica. Porque el discípulo es el que ha entendido que lo de aquí es real, pero que viene un reino eterno que es más real. Hermanos, cuando la luz de la palabra y de la verdad te amplía el horizonte y te das cuenta de lo eterno, lo de aquí no es que no valga la pena, ¿no? Sí que vale, pero toma otro valor. Toma otra perspectiva. El que te mata el cuerpo, solo te mata el cuerpo. ¿Qué te ha hecho? ¿Que en lugar de vivir hasta los 80, vivas hasta los 40? ¿No? Es una tragedia. Pero no es la mayor de las tragedias. Solo te puede matar el cuerpo. Esto suena muy duro para nosotros, porque estamos muy acostumbrados a vivir para lo de aquí. Esto va a salir un poco más adelante. Tenemos tan poco en estima el reino eterno de Dios. Lo hacemos a veces tan poco propio que escuchar estas palabras nos suenan como ¿qué me estás contando? Y sin embargo tiene toda la lógica del mundo. ¿No sería para ti lógico que si alguien, un enemigo, te dice voy a quemar tu casa? Pues es algo terrible, ¿verdad? A nadie le gusta que le quemen la casa, pero si te han quemado la casa y tú sabes que mañana tu padre, que es constructor de miles de casas, te va a ofrecer otra. Hombre, no es que aplaudimos porque nos queman la casa, pero el miedo en perspectiva cambia, ¿no? Así, yo ya me iba a mudar, pero mi enemigo me ha quemado la casa, bueno, pues me mudaré antes. Es una tragedia, pero solo te ha quemado una casa y tú tienes 18 palacios. Tampoco es... yo creo que el tema del miedo y de la ansiedad nos trae a la conciencia el tema del reino y de lo eterno. El discípulo es el que se le ha mostrado esa última realidad, esa realidad que como realidad que es eterna, debe de tener un impacto en nuestra vida. La primera razón que Jesús pone a sus discípulos en cuanto al miedo es: no temas aquello que solo, aun siendo terrible, es momentáneo. La gran pregunta para nosotros es: ¿lo crees? Esa es la única gran pregunta. Si tú crees que vas a tener una eternidad de vida plena con tu Creador y tu Padre, que te maten es una tragedia, pero no es la mayor de las tragedias. Es en esta verdad que la iglesia primitiva dio tantos mártires y que nosotros, iglesia acomodada, tenemos que pensar cómo esto nos afecta, porque creo que esto es una radiografía que nos muestra hasta qué punto tenemos en consideración, en estima, el reino de Dios y su promesa eterna. Una segunda razón que Jesús da, y creo que es la mayor razón por la que nos invita a los discípulos a no temer, a no ceder al miedo. Cuando digo no temer, quiero decir no que no tengas la sensación de temor. Si a mí alguien sale aquí abajo y me dice que me va a matar, evidentemente me va a venir una sensación de temor. Y eso Jesús no lo condena. La condena es si cedemos, si por ese miedo acabamos negando a Jesús, acabamos cambiando nuestro camino, acabamos apartándonos de la voluntad de Dios. Ese es el tema, ¿eh? No es el tema no sentir ningún miedo, sino no ceder a ese tema, a ese miedo, por una amenaza que es parcial y temporal. La segunda razón que Jesús da es porque nuestro Padre conoce, nuestro Padre está en el control de tus necesidades. Verso 6. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Cuando se venden, lo que quiere decir es que estos pajarillos seguramente ya están para sacrificio, ¿verdad? Porque los pajarillos era o para el templo, o quizá para cocinar, pero bueno, son pajarillos que están con una sentencia de muerte. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Y así sigue también toda la reflexión a partir del verso 22. Por ejemplo, verso 24. Considerad los cuervos que ni siembran, ni siegan, ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? No temas, porque su efecto es temporal, visto desde la eternidad del reino de Dios. No temas, porque tú tienes un Padre que cuida, que está en el control, que conoce tus cabellos, que conoce incluso cuando los pajarillos caen. ¿No valéis vosotros? Si eso Dios lo hace con su creación, ¿no lo hace con sus hijos? Verso 27 y 28 en la misma línea. Así viste Dios la hierba del campo, mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Esta pregunta, hombres de poca fe, es la clave. El pilar central de todo este tema va a ser, ¿confías en Dios? Porque el Dios que conoce los cabellos, el Dios que provee para nosotros, es un Dios que se nos presenta, y aquí se hace referencia a él una y otra vez, con el atributo de Padre. La tragedia, la tendencia nuestra es que podemos vivir como huérfanos. La falta de confianza en Dios, de fe en Dios, nos hace vivir como huérfanos. Que es precisamente lo que Jesús dirá en el verso 32. Lo que Jesús dirá en el verso 29. Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas, ¿quién los busca? Las busca la gente del mundo. ¿Por qué las buscan ellos? Tiene toda la lógica que ellos lo busquen. Porque ellos son huérfanos. Ellos no tienen la conciencia ni la perspectiva del reino eterno. Ellos no tienen conciencia de un padre que provee. Y ellos tienen una pequeña perla, que es su vida, su bienestar aquí y ahora. Y todo lo que sean expectativas de daño a esta pequeña perla, como son huérfanos, no tienen padre, no tienen eternidad en sus corazones, la sufren con miedo. Los gentiles buscan estas cosas. ¿Cómo no? Es su tesoro. Es lo único que tienen. Y como son huérfanos, son ellos los únicos que pueden proveer para eso. Protegerlo. Pero Jesús aquí le está diciendo a los discípulos, no así con vosotros. ¿Por qué vosotros teniendo, y me incluyo en primera persona, por qué yo teniendo un Padre, un reino eterno, voy a estar pendiente de algo tan pasajero? ¿Por qué actuamos y dejamos que el miedo venga a ser Señor como si yo no tuviera un Padre bueno? Un Padre, como dice el verso 32, no temáis, manada pequeña, a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No temamos a lo que es temporal, momentáneo, no temamos porque tenemos un Padre, no estamos huérfanos, quien conoce y tiene control de nuestras necesidades. Pero hay una tercera lección que Jesús da para no temer. No temas porque es inútil. ¿Quién de vosotros podrá, por afanarse o con el afanarse, añadir a su estatura un codo? Además de que es pasajero, momentáneo, además que te hace como vivir como un huérfano, sin esperanza, sin reino, además, ¿te sirve de algo? Por mucho tú acumular afán y ansiedad, ¿has mejorado algo? ¿Has quitado algo? ¿Has alargado los días de tu vida con el estrés? Más bien lo contrario. ¿Has podido tú ir a la esencia de la fuente de la existencia y cambiar algo de ti por afanarte y tener miedo? ¿De qué te sirve? Dice Jesús. La necedad de abandonar la mano del Padre para andar tú por tu cuenta sin sentido alguno. ¿Qué has ganado? Yo reconozco que estos principios para mí son importantes, porque yo me reconozco, como decía al principio, que muchas de las cosas uno lo mueve por ciertas inquietudes, de miedo, de qué van a decir, qué van a pensar. ¿Cuántas veces este tipo de cosas puede manifestar lo que hacemos o dejamos de decir o de hacer? Jesús da tres grandes argumentos para no tener temor. Pero va a dar también una llamada a los discípulos para sí tener temor. Verso 5 que nos hemos saltado. Discípulo, no tengas temor de esto, pero ten temor de esto. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo a este, temed. Si mantenemos la perspectiva de las dos realidades, la realidad presente pero temporal y la realidad eterna, lo que Jesús está diciendo aquí es que sí debes de temer aquello que hoy aquí tenga efectos para mal en la eternidad. Esto es un mensaje que creo que nosotros no lo acabamos de escuchar como deberíamos. La conciencia del reino que viene y de la eternidad te hace a ti, discípulo, hoy aquí, velar. Te hace a ti y a mí tener respeto de que apartarse de la voluntad de Dios no es simplemente que Dios se va a enfadar contigo, que tiene consecuencia para tu eternidad. Y Jesús dice con claridad, a esto teme. Al que te viene con la lanza, teneros en cuenta todo lo que esto representaba para los discípulos del siglo I. A los que te vienen con la lanza, con el poder de los fariseos o con el poder de Roma, diciendo te voy a cortar la cabeza. A estos, hombre, no es agradable, ¿eh? No hay que buscarlo, no somos llamados a ser mártires voluntarios, ¿no? Si puedes, sé sabio y esquívalo. Pero si lo tienes que hacer, no le tengas demasiado miedo. No te dejes vencer por el miedo. Pero ten miedo de apartarte de la voluntad de Dios. Y especialmente dirá, ten miedo de aquel persona. Ten miedo de Dios. Aquí no está hablando de Satanás, ¿eh? Satanás no tiene autoridad para echar ni determinar a nadie. Además, Satanás también tiene los días contados. Aquí está hablando de tener miedo a Dios. Yo sé que esto suena duro, pero la palabra está llena de referencias de temer al Señor. Llena. Mirad una concordancia y veréis cuántas veces, de hecho, Arán en el tiempo de alabanza ha leído un pasaje de Deuteronomio que decir temer a Dios y cumplir su voluntad. Continuamente, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Jeremías 32, 39, tengo aquí muchísimos versículos, ¿eh? Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. Hechos 9, 31, entonces la iglesia tenía paz en toda Judea, Galilea y Samaria eran edificadas andando en el miedo del Señor. Apocalipsis 14, 7, diciendo una gran voz, temed a Dios, dadle gloria. Primera de Pedro, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios. Hermanos, yo sé que esto es un tema que hay que ponerlo en su contexto. En Cristo, el perfecto amor que echa fuera el temor. En Cristo, nosotros nos acercamos a Dios con confianza, con amor, al Padre. En Cristo. Pero si tú andas fuera de Cristo, fuera de su voluntad, tienes que tener temor de Dios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa. Y creo que este mensaje a veces a nosotros se nos escapa. Ah, no, aquí está hablando de algo un poco de No, hermano, está hablando de la realidad hoy. Discípulo, ten miedo de esto, de apartarte de la voluntad de Dios. De las cosas temporales de este momento no son agradables. Pero no tengas miedo, solo pueden quitarte la vida. A partir de ahí, te acerca a la eternidad con Dios. Tu Padre te sostiene, tu Padre conoce, y además, angustiándote, ¿qué vas a ganar? Pero de esto ten miedo. Miedo a andar fuera de la voluntad de Dios es el consejo que Jesús sí da a sus discípulos. Así que, resumiendo muy rápidamente, no estamos llamados a no tener miedo. Estamos llamados como discípulos a reconducir nuestro temor en la perspectiva de lo eterno, en la realidad presente. No caigamos en la tragedia de estar continuamente amasando y acumulando angustia, ansiedad, temor de las cosas de hoy y de mañana, pasajeras, momentáneas, y descuidando temerariamente las cosas eternas. Porque Dios dice, ese no es el plan del discípulo. Como decía Pedro, juzgad vosotros, ¿a quién debo de obedecer, a los hombres o a Dios? Cállate, Pedro, le decían, ¿os acordáis? ¿A quién debo yo de temer? ¿A quién voy a obedecer, a los hombres o a Dios? Que esto nos sirva de reflexión personal, porque sé que en el discípulo de las del mundo del primer mundo, de la sociedad del bienestar, estamos tan apegados a las cosas temporales que nos facilitan la vida, que este tipo de mensajes nos tambalea, a mí me tambalea, pero nos anima a ver de nuevo el camino que tenemos por delante como iglesia y como hijos, y meditar más, encarnar mucho más en nuestro día a día el reino eterno de Dios. Que sea para su gloria. Amén.